Buenos días, Andalucía, son las 8 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Vivimos en máxima tensión a raíz de los ataques de Irán e Israel. Tensión en Oriente Próximo. Teherán da por finalizada su ofensiva y el gobierno de Netanyahu anuncia que responderá, pero no ahora. La ONU llama a la contención para que cesen las hostilidades, también el G7 y la Unión Europea. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se van a reunir mañana de forma extraordinaria. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido responsabilidad y contención para evitar a toda costa una escalada mayor. Otras noticias del día. El norte de la provincia de Córdoba cumple esta semana un año sin agua potable en el grifo. Los vecinos de las comarcas de Los Pedroches y El Guadiato llevan 365 días abasteciéndose en camiones cisterna. En total son 80.000 las personas que esperan una solución definitiva a su problema y dicen que será a finales de abril. La policía investiga otro tiroteo en la Costa del Sol, es el octavo en lo que llevamos de año. El suceso coincide con la puesta en marcha de un plan para combatir el crimen organizado. Elecciones en el País Vasco, semana decisiva esta en la que entramos para unos comicios en los que la victoria de la historia de la izquierda abertzale está cada vez más próxima según las últimas encuestas que se publican hoy y de las que luego hablaremos. Y en Cataluña, Puigdemont advierte a Pedro Sánchez de que las consecuencias pudieran ser nefastas para él si Illa pacta con Esquerra Republicana, como se hizo en el Ayuntamiento de Barcelona. A todo esto, la andaluza Carolina Marín se ha proclamado la campeona de Europa de bádminton. Es el octavo título de la jugadora onubense.
La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
Hoy tendremos sol en la mayor parte de Andalucía, excepto en las sierras orientales, donde habrá nubes con posibilidad incluso de algún chubasco y rachas de viento muy fuertes. Va a apretar el calor, atención, las máximas se van a mover entre los 31 grados que se van a alcanzar en Sevilla capital y los 24 de Cádiz y Almería.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
A esta hora varios accidentes están dificultando la circulación en la red viaria de Andalucía. La principal incidencia está en la A4 en el término municipal de Fuentes de Andalucía, donde hay un camión atravesado. El corte de la carretera es total, pero más información de cómo está la situación en Andalucía desde la DGT nos informa Lucía Andújar. Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de 2 alcances que se han producido en las entradas a Sevilla. El primero provoca el corte de la A4 en Fuentes de Andalucía y también en el acceso de la A66 a su paso por la Algaba. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento si circulan en Córdoba por esta misma A4, en Córdoba capital en dirección a Jaén y también en la zona de Alcolea sentido Córdoba capital. Les pedimos precaución en Málaga, en la A7 en Torremolinos y Fuengirola, todo ello en dirección a Marbella y en la entrada de la A357 en Cártama y Amoniaco. Y por último pedirles precaución por tráfico lento en Granada, en la GR30 en Armilla sentido Jaén.
Por favor, me abres en la próxima parada. Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 65. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
Irán e Israel reivindican su derecho a defenderse en medio de los llamamientos que está haciendo la comunidad internacional a la contención y al cese de las hostilidades. Más datos sobre las repercusiones y los días después del ataque con Jorge González.
Irán da por finalizado el ataque a Israel y el gobierno de Netanyahu anuncia que va a responder, pero no lo va a hacer ahora, de forma inmediata. Cruce de declaraciones también en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde los embajadores de los dos países dicen que no buscan la guerra, pero reivindican su derecho a defenderse. El israelí ha comparado al ayatolá Jamenei con Hitler. Estas han sido las palabras del representante de Israel, Gilad Erdan.
Este ataque ha traspasado todas las líneas rojas. Israel se reserva su derecho legal a responder. Nadie puede pedirnos que nos quedemos de brazos cruzados. Somos una nación de leones.
El iraní ha llamado cobardes terroristas a los israelíes. Horas antes, el ministro de Exteriores iraní daba por vengado el ataque a su embajada en Damasco y por concluido el conflicto.
Nuestro objetivo en legítima defensa ha sido hacer daño al régimen de Israel, no a los norteamericanos ni a sus bases. Nunca hemos buscado una escalada de tensión en la región.
Los dirigentes del G7, de la Unión Europea, la ONU, han condenado la ofensiva iraní y han reafirmado su apoyo a Tel Aviv mientras tratan de rebajar la tensión. Bea Rodríguez.
Es urgente frenar la escalada, han dicho, para que no se vaya de las manos. En el mismo sentido se ha pronunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha hablado en nombre de los 27 y ha pedido moderación, alto el fuego y entrada de ayuda humanitaria en Gaza.
Iran's actions risk provoking an uncontrollable...
Las acciones de Irán corren el riesgo de provocar una escalada regional incontrolable y esto debe evitarse. Continuaremos trabajando para estabilizar la situación. Instamos a Irán y a sus representantes a controlar completamente los ataques. Todas las partes deben ejercer la máxima moderación.
Los ministros de Asuntos Exteriores en la Unión Europea se reunirán mañana de forma extraordinaria por videoconferencia. Por su parte, Joe Biden ha dejado claro a Netanyahu que Estados Unidos no participará en una contraofensiva contra Irán. Así lo ha comunicado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
That it has friends, that it's not standing alone.
Israel tiene amigos, no está solo, pero el presidente ha sido muy claro. No buscamos una guerra con Irán, no buscamos una escalada. Continuaremos ayudando a Israel a defenderse.
Mientras Israel ha levantado todas las restricciones internas tras el ataque iraní, por lo que se retomará la vida diaria en colegios y centros de trabajo.
En España se descarta por el momento la evacuación de los 7.000 nacionales que viven en Israel o el centenar que lo hace en Irán, mientras que el presidente del gobierno ha pedido contención.
Pedro Sánchez ha pedido responsabilidad y contención para evitar a toda costa una escalada mayor. Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha evitado condenar el ataque iraní y ha subrayado que la diplomacia europea tiene que movilizarse para parar el genocidio en Gaza. Desde la oposición, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado al gobierno que haya sido el último de la Unión Europea en condenar el ataque iraní.
España debería de haber condenado de forma firme y de forma determinante cuando empezaron los ataques y no ser el último país de la Unión Europea en condenar esos ataques.
Pues de este asunto hablaremos a partir de las 9 de la mañana con Fernando Cocho, que es analista de inteligencia, un hombre muy lúcido y sobre todo muy didáctico a la hora de respondernos a preguntas como qué pasará ahora, quién atacará, a quién ha beneficiado ese ataque de Irán. La contención que se pide desde todos los organismos internacionales la escucharán en Oriente Próximo. En fin, todas esas cuestiones que tenemos en la cabeza y a veces nos provocan incertidumbre. Vamos ahora a algo más nuestro, más cercano, el norte de la provincia de Córdoba, que cumple esta semana un año sin agua potable en los grifos. Un año. Los vecinos de la comarca, las comarcas de los Pedroches y del Guadiato, llevan 365 días abasteciéndose con camiones cisterna.
En total, 80.000 personas que esperan una solución definitiva al problema. Hace 8 meses comenzaron a tomarse medidas. La Diputación Provincial licitó 5 obras urgentes, de las que 2 todavía no han acabado. El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes.
Nos quedan por ultimar las obras de Cuartanero, que es cuestión de una semana, y por supuesto el DAF, que ya le queda prácticamente 2 semanas aproximadamente.
En Huelva, las obras de construcción de la presa de Alcolea no se retomarán este año y condiciona su futuro a la recuperación de la cuenca del Odiel. Desde Huelva nos informa María José Marín.
Pues es la respuesta del Gobierno Central a una pregunta formulada por Vox en el Congreso. Antes de la reanudación de los trabajos será necesario, asegura el Ejecutivo, redactar un nuevo proyecto y previamente habrá que realizar los trabajos del Plan Estratégico de Restauración de la Cuenca del Odiel, afectada por los drenajes ácidos de las minas. Según el Gobierno de Sánchez, esa actuación determinará la viabilidad del embalse y de la presa de Alcolea. Las obras se paralizaron en 2017 cuando se encontraban al 22% de ejecución por la rescisión del contrato.
Las organizaciones agrarias alertan de que la sequía persiste y piden ayudas directas a todas las administraciones. La Junta aprueba mañana un plan de 500 millones de euros.
El Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar mañana el pacto cerrado la semana pasada con las organizaciones agrarias para amortiguar las consecuencias de la sequía y de la nueva PAC, la Política Agraria Comunitaria. En total serán 500 millones de euros, de los que 100 irán destinados a la compra de maquinaria y 36 a la modernización de regadíos. Además, incorpora una línea de créditos baratos para refinanciar deuda y hacer frente a gastos corrientes. Los agricultores también esperan que el Parlamento Europeo apruebe el próximo día 25 en pleno la simplificación administrativa de la PAC.
Y hablamos ahora de electricidad porque el mercado eléctrico va a registrar hoy 9 horas con precios negativos.
El mercado mayorista eléctrico registrará hoy precios negativos a 0 euros el megavatio durante 9 horas. En concreto, entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde, el megavatio hora valdrá 0 o menos. El precio mínimo se registrará entre las 16 y 17 horas, entre las 4 y las 5 de la tarde, con 1 euro negativo en megavatio. El precio medio este lunes será de 3,48 euros. Con hoy son ya 12 días de abril en los que el pool ha registrado precios negativos en algunas de sus horas. Un hecho que hasta el pasado 1 de abril no se había producido nunca.
La policía investiga otro tiroteo, otro más, en la Costa del Sol. Ha ocurrido en un restaurante de un centro comercial de Marbella, pleno centro, pleno día. La víctima, un hombre de 34 años, permanece hospitalizada en estado grave.
Los agentes investigan si los autores huyeron en un vehículo que ha sido encontrado en la autovía a unos 12 kilómetros. Este es el octavo tiroteo que se produce en la Costa del Sol, el sexto en Marbella en lo que va de año, justo después de que la policía haya puesto en marcha un plan para combatir el crimen organizado en la zona, como ha explicado la secretaria general del Sindicato Unificado de Policía en Málaga, Mariló Valencia.
Que es cierto que hay muchos grupos criminales que continúan con estos ajustes de cuenta o estos cambios de liderazgo dentro de la propia organización criminal. Este plan que por fin se ha instalado aquí en lo que es Marbella, que nosotros del Sindicato Unificado de Policía queremos que se amplíe a toda la Costa del Sol.
Hablamos ahora de elecciones porque una semana le queda al País Vasco y un mes a Cataluña. Comienza la semana decisiva para unos comicios en el País Vasco en los que la victoria de la izquierda abertzale se ve cada vez más cerca.
En Euskadi podría ganar por primera vez EH Bildu, cuyo candidato a Lehendakari, Pello Ochandiano, plantea acuerdos entre diferentes y sin exclusiones.
A buscar puntos de encuentro para poder construir juntos y juntas un proyecto de país desde la cooperación.
El candidato socialista en ECO, Andueza, advierte a los jóvenes de lo que es EH Bildu.
No os dejéis engañar por esos cantos de sirena, porque EH Bildu no es de izquierdas. EH Bildu es independentista.
Aunque la sociedad vasca actual es la menos independentista, el candidato del PP, Javier de Andrés, advierte de que tras el 21 de abril se puede dar el parlamento más nacionalista que se recuerda también.
Y os digo que quienes van a estar al frente de esto, Otegi y Ortúzar, quieren siguiendo romper con España.
Vox ha sufrido un nuevo intento de agresión en la localidad guipuzcoana de Azpeitia. 3 agentes de la Policía Autónoma Vasca han resultado heridos por el lanzamiento de objetos.
En Cataluña, Puigdemont advierte a Pedro Sánchez de las consecuencias que pudiera tener para el presidente del gobierno la política de pacto postelectorales que podría llevar Illa con Esquerra Republicana, como lo hicieron en el ayuntamiento.
El candidato de Junts, Carles Puigdemont, ha avisado en una entrevista publicada por el Nacional.cat que si el candidato del PSC repite el acuerdo en el ayuntamiento de Barcelona con el PP y los comunes que permitió a Colboni ser alcalde después de que Junts ganara los comicios, ya sabe cuáles son las consecuencias.
Si el señor Illa fa un
Colboni, ya sabe cuáles son las consecuencias. Nadie entendería que nosotros continuáramos apoyando a una persona que no ganó las elecciones, el señor Pedro Sánchez, y que es presidente gracias a nuestros votos.
Por su parte, el líder de los socialistas catalanes considera una falta de respeto a los ciudadanos hablar ahora sobre posibles pactos postelectorales. Salvador Illa tampoco ha querido responder a las declaraciones de Feijóo, en las que afirmaba que los independentistas van de frente y el PSC con una careta.
Nosotros tenemos acuerdos con Esquerra, hemos tenido acuerdos con Junts, los tenemos en ayuntamientos, tenemos acuerdos con los comunes, incluso con el PP, con Ciudadanos, algunos, es decir, con los únicos que no hacemos acuerdos es con los que practican discursos de odio, Vox y Oriols, ¿no? Ahí yo creo que sí que hemos de ser todos muy claros, ¿no?
Pero a pesar de todo esto que le contamos, las guerras, las incertidumbres, Sevilla está de fiesta. Está de fiesta porque tiene su primer fin de semana de feria ya pasado, con el debate abierto sobre si la ciudad aguanta una feria tan larga o se cansa antes. Javier Moreno.
Y esperando, Jesús, por aquí a líderes de otras comunidades autónomas, ¿verdad? Como ocurrió en Semana Santa. Efectivamente, mira, lo dice el alcalde muy claro, José Luis Sanz, en el programa Gente de Andalucía, es partidario de que la feria sea un poquito más corta.
Yo creo que la feria actual queda un poco larga, que el último tramo de la feria decae mucho. Ya el año pasado la Asociación de Hosteleros dijo que el último tramo de la feria les venía muy mal, que se les hacía muy larga.
Es que la feria antes, Jesús, empezaba hoy por la noche, lunes de pescadito y de alumbrado, y terminaba el domingo con los fuegos artificiales. Hubo un año incluso que había lunes de resaca, pero es que ahora empieza el sábado y termina el sábado, pero es que hay quien la empieza el viernes, así que demasiado larga, el debate está abierto.
Madre mía, qué jaleo tengo yo con la feria, todavía sin pisar. A ver si ahora Fran me aclara algo. Y el rejoneador Diego Ventura, esto también ocurre en feria, corta dos orejas en la octava de abono de la Maestranza. Juan Ramón Romero.
Corrida de rejones ayer en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, un encierro de San Pelayo de la Casa Capea, que tuvo mucha nobleza, pero le faltó el último tramo de las embestidas de transmisión al tendido. Una corrida noble, sin duda, en la que destacó el quinto de la tarde. Gran actuación completísima de Diego Ventura, que impactó en el quinto cortando dos orejas tras una faena para el recuerdo. Falló con el rejón en su primero y eso le privó de salir por la Puerta del Príncipe. Por su parte, también a gran nivel, Sergio Galán con un toreo muy elegante y Guillermo Hermoso de Mendoza. Ambos fueron ovacionados. La plaza casi se llenó.
Vamos ya con las noticias más llamativas de este jueves. Jueves digo yo. Lunes en plenitud, que va a ser luminoso y caluroso. Fran López de Paz, toma el pulso.
No has dicho Jueves Santo, ¿eh? No. Que entonces te hubieras coronado, Vigorra, ¿eh?
Pues bueno, no, será porque echamos de menos la celebración de aquel jueves.
El pulso del día. El fin de semana ha estado, te puedes imaginar, con lo que ha pasado en Oriente Medio. Pero hoy hay un signo de tranquilidad, que es que los colegios están funcionando en Jerusalén y en todo Israel. Es decir, los niños han vuelto a ir a los colegios. Hasta cuatro encuestas de las elecciones vascas del domingo que viene, hoy que es el último día. Solo una le da el triunfo al PNV. El resto de las encuestas, todas, incluso la de ayer, la del Grupo Correo, le dan el triunfo a Bildu. Y lo de la feria, una cosa que he visto personalmente esta mañana y me la han aclarado aquí mis queridas compañeras. Antes, la chica con el vestido de gitana, con los tacones, a la vuelta se quitaban los tacones porque iban incómodas, ¿no?
Y hacía muy bien.
Hoy he visto a chicos descalzos por la calle y me han dicho mis compañeras, claro, están acostumbrados a utilizar zapatillas de deporte durante todo el año, que se ponen unos zapatos, unos castellanos, unos cerrados, y tienen el mismo problema que con unos tacones.
Pero ¿cómo si te ahora quedas, Vigorra? Pero si ahora van con bambas a la feria, si ahora van con zapatillas.
No. Es mínima la...
Ese no es sevillano.
Bueno, claro que lo es, ¿no? Lo que
ese pasa no es sevillano.
La cara que se la ha puesto a la...
En chanclas me hubiera gustado más.
Bueno, Frank, nada, hasta mañana.
Buena feria.
Igualmente para ti. Nuria Durán, la noticia nacional.
Bueno, casi que de chanclas. Guerra al caos urbanístico en la playa Pijipi del Palmar. Este enclave costero gaditano ha pasado de 120 a 2.500 viviendas ilegales. La Junta de Andalucía y los ecologistas han unido sus fuerzas para poner orden al desbarajuste. Lo leemos hoy en El Mundo y hay ya 160 expedientes abiertos que pueden terminar en demolición e incluso sanciones penales. Playa Pijipi, la combinación Pijo-Hipi.
¿Se pondrá algún día orden en el Palmar? Vamos ahora con la noticia internacional, Bea Rodríguez.
Toda la prensa internacional con el foco puesto en la zona más tensionada del mundo ahora, como es Oriente Próximo, después del ataque de Irán a Israel este fin de semana. Pero vamos a ver el enfoque ruso. Leemos en el Pravda, ensayo de la Tercera Guerra Mundial. Hay dos posibilidades: que se calmen los ánimos y ambas partes se den por ganadoras, o que Israel intente destruir las instalaciones del programa nuclear de Teherán, pero eso no le gustaría a Estados Unidos.
¿Y la clave económica del día, Jorge?
Pues la escalada de la crisis en Oriente Próximo también se traslada a los mercados financieros. Hoy se espera una fuerte volatilidad en las bolsas en todo el mundo. La mayor reacción se espera en el petróleo, cuya cotización podría superar hoy los $100 por barril. Y si el petróleo sigue subiendo, la inflación no terminará de bajar.
Y la noticia deportiva nos la trae Nuria Gaciño. ¿Cuál es, Nuri?
El Betis va a estar muy pendiente de lo que esta noche haga el Valencia en Pamplona ante Osasuna. El conjunto verde y blanco, al ganar el viernes al Celta de Vigo por 2-1, ha recuperado la séptima posición, pero si los valencianistas consiguen hoy la victoria, mandarán de nuevo al Betis al octavo lugar, fuera de los puestos europeos.
Llegamos así a las 8:20 minutos de la mañana. Es el tiempo ahora para la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Javier Moreno.
Saludos, muy buenos días. Lunes de feria, solo el segundo día oficial, pero la ciudad celebra desde el viernes en este modelo que podría cambiar en 2025 para volver al anterior, porque a una parte de la ciudad le parece demasiado larga, una parte de la ciudad que ya celebra durante todo el fin de semana.
La Feria de Sevilla tiene algo especial porque todo el mundo nos llevamos como hermanos, somos familia.
La feria se presenta estupendamente, ¿verdad, María? Con mucha gana, con mucha fuerza, con alegría, lo que nos gusta Sevilla. Era que venía adecuadamente las mujeres de flamenca y los hombres con su traje, su pañuelo clavé y su corbata.
Hoy será balance de los primeros días de feria, que en lo futbolístico van a celebrar con tranquilidad los dos equipos sevillanos tras las victorias del fin de semana. El Sevilla ganó ayer en Las Palmas y se aleja del descenso. A esta hora, problemas de tráfico en la A4, en el término municipal de Fuentes de Andalucía, en el kilómetro 475, en sentido a la capital, porque hay un camión atravesado. También en la A66, entre Santiponce y La Algaba, dos camiones han perdido la carga y hay algún problema de circulación en esa zona.
Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
Hoy vamos a disfrutar de cielos poco nubosos o prácticamente despejados en toda la provincia, vientos flojos variables y las temperaturas que siguen subiendo. Vamos a alcanzar 29 en Lebrija y en Morón de la Frontera, 31 en Sevilla y 32 en Écija. A esta hora tenemos 19 grados en la capital.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS, campaña especial 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
Con la realización de Marcos Barón, y así como quien no quiere la cosa, estamos ya el lunes de feria, que es solo, recordémoslo, el segundo día oficial, pero da la impresión de que son algunos más, ¿verdad? El viernes hubo recepciones, familias, socios, grupos de amigos que se reunían en la caseta para celebrar, para cenar, incluso desde mediodía. Luego vino la cena del pescadito del sábado, el concierto de los del río, el alumbrado, hasta el amanecer, domingo de feria, hay muchas ganas.
Mucho rebujito, mucha cervecita, con el calor sobre todo. Y estamos aquí de a gusto todos del mundo. La feria que venimos a arreglar y muy preparada y muy pintada.
La feria perfecta, la feria mejor que nunca, con un tiempo increíble y venir a Sevilla, ¿qué hay mejor que venir a Sevilla? Nada. Todos los días estamos aquí, hasta el sábado que viene.
Hoy el delegado de Seguridad y el de Fiestas Mayores ofrecen, va a ser a mediodía, el primer balance de estas primeras jornadas, que van transcurriendo, como decimos, con normalidad, con calor, con mucha afluencia al Real. El debate sobre el modelo actual está abierto y pasada la feria va a volver con fuerza. El ayuntamiento ha planteado una consulta entre el 23 y el 25 de abril. Las opciones, mantenerla como ahora, de sábado a sábado, o volver al lunes de pescadito para terminar en la noche del domingo con los fuegos artificiales. Es la preferencia que ha expresado el alcalde José Luis Sanz en el programa Gente de Andalucía, que da por hecho además que habrá una importante ampliación el año que viene.
Sí, está previsto que para el año que viene podamos ampliar hasta casi 300 casetas. Uh-huh. Es un proyecto que está en este momento encima de la mesa de la Gerencia de Urbanismo, que está viendo varias alternativas, pero sí, prácticamente hasta 300 casetas pueden salir nuevas en la próxima feria.
Estamos viendo muchísimo público. Renfe, por ejemplo, está ofreciendo 154.000 plazas de trenes AVE. Alvia
e Intercity, que comunican Sevilla con Madrid, Cataluña y Levante durante toda la semana. También el aeropuerto de Sevilla va a recibir 887 vuelos y hay muchas quejas de los usuarios del metro. El comité de empresa ha emitido un comunicado en el que denuncia las condiciones en las que está trabajando la plantilla. Dice que es una plantilla confeccionada en su día para una previsión de afluencia de 14 millones de usuarios anuales y que se alcanzan en este momento los 20 millones sin que haya una ampliación de la plantilla, y eso provoca las deficiencias, dice el metro, dice el comité de empresa, en el servicio. Y quienes estén disfrutando de las primeras horas de feria, pues seguro que lo han notado. La OCU advierte de que este año vamos a encontrar una feria excesivamente cara, con los alimentos un 38% más caros. Esta es la cuenta que le sale si extrapolamos al delegado de la OCU en Andalucía, José Carlos Cutiño.
Vamos a encontrar con precios en el plato de jamón rondando los 20 euros, nos vamos a encontrar que una tortilla ya se pone tranquilamente en 8 euros, la jarra de rebujito va a estar rozando los 13 euros, no hace tanto estaban a 10 euros, ¿no? La cerveza ya es muy habitual encontrársela a 2 euros. El aceite ha subido un 225%, fundamental en los pescaditos.
Y eso que los gastos vienen de mucho antes, no solamente en la feria. Entre los recursos económicos que mueve este acontecimiento, hay otros servicios que están a tope durante estos días. Todavía esta semana en las tintorías, por ejemplo, están en plena temporada y a los talleres de costura han llegado los encargos de última hora, aunque es un sector en el que se trabaja con bastante previsión, como nos explicaba Amparo Rodríguez, propietaria de la mercería Lola Botona.
Todo lo que es confección y arreglos de traje, empezamos pronto. Una vez pasadas Navidades ya empieza el movimiento. Hay quien viene a confeccionarse uno, que se le toman las medidas y se le hace medida, o la que viene a arreglar el traje. Un traje que le esté grande, que le esté pequeño, que haya que sacar, que haya que meter, y o a tunearlo, le da un aire distinto.
Y la feria de abril, que va a ser, o que está siendo muy tranquila para los dos equipos de primera división, Nuria, porque los dos han ganado, ¿no?
Sí,
el Betis y el Sevilla, ¿no?
Van a poder disfrutar, claro que sí, con tranquilidad. El Sevilla, que ganaba ayer en Las Palmas 0-2, con lo que prácticamente sella la permanencia, y el Betis, por su parte, ganaba el viernes por 2-1 al Celta de Vigo, con lo que recupera la séptima posición a la espera de lo que haga esta noche el Valencia, que juega a las 9 en Pamplona frente a Osasuna. Si ganan los valencianistas, pues volverá el conjunto verdiblanco al octavo puesto. En la Liga Femenina de Fútbol, una de cal y otra de arena, con la derrota del Sevilla en Eibar 3-0 y el triunfo del Betis 1-2 ante el Levante Las Planas, importantísima la victoria de las verdiblancas, que están en plena lucha por la permanencia.
Oye, Nuria, qué pena lo que le está ocurriendo al Ciencias de Rugby, que este fin de semana no jugaba porque no se le está pagando a los jugadores. ¿Se arregla la situación o no se arregla?
Confiemos en que sí. No se disputó ese partido previsto entre el Entrepinares de Valladolid y el Ciencias Rugby de Sevilla por la negativa de los integrantes del equipo sevillano a jugar, debido a que les deben 2 meses de sueldo. En un principio eran tres meses, pero ya se les ha pagado uno, como ha aclarado en Canal Sur Radio el presidente del Ciencias, Rafael Montserrat, que confía en que entre hoy y mañana se solucione el problema económico.
Estamos en ya rápidamente se le va a solucionar el tema. La semana pasada se iba a solucionar porque el deudor iba a pagar, pero hubo un problema y bueno, nos ha prometido que el lunes o el martes se pondrá al día la plantilla. Estamos con la plantilla hablando sobre ello.
Es clave que se solucione lo económico porque ahora llegan los cuartos de final de liga ante la Samboyana y si no cobran, la intención es seguir con la huelga. De ser así, el presidente ya ha pensado cómo solucionar esta cuestión deportiva.
Intentaremos ahora en cuartos de final, que nos ha tocado Samboyana, jugar en casa y bueno, veremos a ver que si los jugadores en Cobra quieren jugar, pues bueno, tenemos esa opción. Si no, pues presentaríamos el sub-23. Y terminaríamos la competición.
Jugar tienen que jugar, presentaría, digamos, a la unidad B o C, ¿no? A la sub-23. En fin, ojalá se solucione pronto y cobren. Y, por cierto, las Cocos cayeron 72-0 ante el CRAT Coruña.
El rugby es un deporte maravilloso y el Ciencia se lo merece además porque le ha dado muchísimas alegrías a Sevilla, ¿verdad?
Pero lo que suele pasar, que el patrocinador no paga, también se quejan de que el ayuntamiento no ha subvencionado, no ha dado sus pagos que prometió en su día y claro, así es complicado, en fin.
8:28, gracias Nuria.
Tenemos claro por qué el MGZS Gasolina ha sido el SUV más vendido del 2023 a particulares. 7 años de garantía, primer año de seguro auto todo riesgo incluido y totalmente equipado. Desde 14.690 euros, ahora con entrega inmediata. Quédate con todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Ven a conocerlo a Motor Inglés. Avenida Fernández Murube 14, en la S30, Sevilla.
Las noticias de Sevilla.
Y les vamos a contar también que la Fundación Estampa lleva 5 años ayudando a mujeres que sufren cáncer en nuestra provincia. Lo hacen a través de Ponte Guapa. Es un programa de cursos de cuidado de la piel y automaquillaje. De ellos se han beneficiado ya 15.000 mujeres, 620 sevillanas. Rosario, Fátima y Antonia son 3 de ellas.
De energía, de positividad y muy contenta, porque bueno, es una enfermedad muy dura, cuesta mucho trabajo aceptarla y todo lo que se ayuda se agradece mucho.
Una forma diferente de poder verme bien en este duro proceso que estoy pasando.
Muy gratificante, sobre todo por encontrarme con otras compañeras que están en la misma situación que yo.
Bueno, pues así llegamos a las 8:30 de la mañana con esta magnífica noticia que nos da muchísimo ánimo. Sigue la información en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.
Andalucía, son ya las 8:30 de la mañana de un día luminoso. En un momento vamos a abrir tertulia para hablar de los temas de actualidad, hoy con Ángela Martialay, con Antonio Omuloni y con Héctor Barbota. Será en un momento.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
19.254-19254, serie 3003.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Canal Sur Radio.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
Muy buenos días. En Andalucía tendremos un ambiente despejado, salvo intervalos de nubosidad de evolución diurna en el interior oriental, donde no se descartan chubascos. Las temperaturas máximas subirán, alcanzando 31 grados en Sevilla, 29 en Córdoba, Granada y Málaga, 28 en Huelva, 27 en Jaén o 24 en Almería y Cádiz. El viento será flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mano de santo, limpia la ropa. Mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Aquí es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Dar plantón a los médicos en consulta tendrá una multa de 5 euros en Francia si no cancelan la cita 24 horas antes. Aunque no va a pasar aquí, por ahora plantea dilema.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y hoy también con Ángela Martialay, jefa de tribunales en el diario El Mundo. Ángela, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú qué tal?
Yo bien aquí sufriendo sin ir a la feria.
Pero hay mucha feria todavía, Ángela. Ahí hasta el domingo que viene.
Ya, este año no me he planeado yo bien.
¿No has podido arreglártelo para venir?
No me ha gustado este año bien, no.
De todas maneras, dicen que hace mucha calor. Que te hable Héctor, que a lo mejor ha ido. Yo no he podido, no te puedo dar información. Héctor Barbota,
no
buenos días.
Hola, no te creo.
Buenos días.
Sí, créeme.
No he ido. No he ido y iré estrictamente lo que las obligaciones profesionales y las demandas familiares me obliguen.
Lo que sí sabemos es que está a tope, es decir, que hay un lleno absoluto por lo que están contando nuestros compañeros.
Sí, por lo que me contaron ayer también mi familia que estuvo ahí. Sí, fue mucho calor, mucha cola, dificultad para conseguir comida, y en fin.
Eso lo está diciendo para que Ángela no sufra tanto, ¿no?
Que no sufra, que no sufra, que no sufra. tiene muchas contraindicaciones la feria.
Bueno, a pesar de eso, le gusta y la echa de menos. Y también saludamos a Antonio Muloni, director de La Gaceta. Antonio, buenos días.
Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, bien. Con ganas de feria Ángela, Héctor que no sabe cómo quitársela de lo alto.
Yo también.
Yo que estoy esperando un hueco para poder escaparme. En fin, la vida. ¿Tú conoces la feria,
bueno,
de Sevilla?
Tú irás, por lo menos.
¿Algún ratito?
Yo, claro, ¿no? yo he estudiado los Padres Blancos. Imagínate si conozco la feria de Sevilla. La vivía 2 meses antes, todos los años. Y ahora se complica... Es complicado de no poder ir desde Madrid. Antes vivía fuera de España y bueno, lo asumías, pero ahora está tan cerca y no poder ir, a cerraros.
Pero si no paran de venir aves, si vienen cada
ya
vez.
Ya no
más.
Paran y van llenos, sí.
Es que van llenos.
Pero la gente tiene más tiempo libre que yo.
Ah, vale. Bien, luego si queréis hablamos de la feria, lo que podamos contaros desde aquí, pero hablemos de esta situación en Oriente Próximo que está cruda, después del ataque de Irán sobre Israel, que es curioso, si no fuera por lo terrible que todo esto supone y lo que puede generar, sería un poco como los chistes de Gila, porque avisaron que iban a atacar y atacaron, ¿no? Es el enemigo. Todos dicen que no quieren la guerra, pero entre todos la organizan, como decía Borrell ayer, y a ver ahora quién saca, en fin, quién nos saca de este entuerto.
Yo creo que la respuesta que dio ayer Irán al ataque de Israel a su embajada en Siria, que a su vez fue respuesta de Israel a cómo Irán se está inmiscuyendo en el conflicto con Hamas, que a su vez es respuesta a que Israel está atacando a la población civil en Gaza, que a su vez es respuesta a que Hamas atacó a la población civil israelí, nos da una idea de cómo un conflicto, cuando uno se pone a analizarlo, dice, bueno, ¿esto cuándo empezó, no? Y es difícil saber cuándo empezó y es difícil saber cómo puede terminar, ¿no? A mí me da la impresión de que la respuesta de Irán del otro día, sin quitarle un ápice de gravedad, porque hay una niña herida, uh-huh, que ya me parece demasiado, que por cierto, la niña es palestina, uh-huh, ha sido más para justificar, para salir del paso, para decir nosotros no dejamos una agresión sin respuesta que para realmente causar daño, no porque Irán no quiera causar daño a Israel. Irán tiene en su ADN la destrucción del Estado de Israel, ¿no? Y eso no hay que perderlo de vista, sino porque a mí me da la impresión de que no tiene la capacidad para hacer lo que quieren, ¿no? En este momento me parece que es necesario que los terceros países que tomen posición sobre esto lo hagan para desescalar y para enfriar un poco el ambiente, ¿no? Me parece que lo último que se necesita ahora es echar gasolina al fuego.
A mí me parece que los hechos fueron de extrema gravedad, porque nunca Irán, siendo enemigo declarado de Israel, se había atrevido a hacer un ataque directo a Israel, al Estado de Israel. Creo que la comunidad internacional estuvo a la altura condenando las intenciones de Irán, y creo que además esto va a servir en un momento en el que Netanyahu atraviesa unos índices de popularidad por los suelos, por las masacres contra civiles que están ocurriendo en Gaza. Era la primera vez este fin de semana en meses que los periódicos israelíes tenían portadas pues aplaudiendo la actuación del gobierno de Netanyahu. Pero a mí lo que más me preocupa es que me da la impresión de que, aunque esto vaya a ser un balón de oxígeno y haya vuelto a demostrar el apoyo de Estados Unidos o del Reino Unido a Israel, sirva un poco para limpiar la imagen de Netanyahu con el genocidio que está cometiendo en Gaza, a mí lo que me preocupa es que yo creo que
todo el mundo, todos los actores saben que esto no va a acabar aquí. Igual que se supo hace 2-3 semanas cuando se produjo el atentado en Siria contra el líder de iraní, que iba a haber una respuesta por parte de Irán. Al final, la guerra en el siglo XXI es lo que hemos visto este fin de semana, una guerra de misiles, de escudos antimisiles, es lo que viene en el futuro. Y a mí me da miedo que dado que no se ha podido perpetrar en este caso un atentado masivo contra Israel por parte de Irán, pueda o haber represalias contra Netanyahu, porque como digo, le está pasando en unos momentos con una popularidad por los suelos por lo que ha sucedido, por los ataques a la población civil en Gaza, o que realmente Irán la próxima vez decida hacer un atentado masivo, pero sin tanto aviso, porque es cierto que aquí yo creo que los que seguimos la información al minuto lo vivimos con cierta angustia cuando leíamos las crónicas el sábado de en 7 horas llegan los misiles. O sea, era algo absolutamente anunciado y algo con lo que tampoco hay que perder de vista que Irán ha logrado obtener así mucha información del sistema de protección, de ese escudo antimisiles que por primera vez ha puesto en funcionamiento al 100% Israel este fin de semana. Pero, insisto, para mí lo más preocupante es que yo creo que todo el mundo sabe que esto no va a acabar aquí.
Claro, es que yo no sé, o es difícil saber si, justo lo que decía Ángela, si esto ha sido un ataque de Irán con toda su capacidad, y hasta aquí puede llegar, quitando el lado nuclear, que es el más importante, o ha lanzado ciertos proyectiles para comprobar, que son muchos, para comprobar el estado de la cúpula de hierro, que se llama de Israel, del sistema de defensa antiaérea, que si no hubiese existido, seguramente el ataque hubiese sido durísimo. O sea, el ataque ha sido duro, pero Israel se ha defendido. Y esa duda está ahí, y además ha sido raro, era telegrafiado durante horas sabiendo que el ataque estaba sobrevolando el espacio aéreo de otros países, que iba a caer. O sea, periodísticamente estabas esperando a contar algo que ya sabías que iba a pasar, que iba a llegar un ataque a otro país. Ha sido una cosa muy, muy, muy novedosa, pero ciertamente a mí me preocupa, estamos acostumbrándonos a vivir en un estado bélico en el mundo, cuando no es en Ucrania, es en Oriente Medio, y aunque Europa, España no están directamente implicados en ninguno, estamos indirectamente, yo creo que es poco, estamos de alguna manera muy, muy cerca de ambos conflictos, que a veces parece que es solo uno, porque hay unos bandos que son más o menos los mismos, y llevamos unos años, se decía cuando ganó Biden que el mundo iba a ir más hacia la paz, y pues no lo parece, cada día estamos más en guerra o en guerra. El otro día en el Congreso de los Diputados el gobierno nos avisó de que hay tambores de guerra, de que vienen tiempos duros, de que hay que rearmarse. Estamos hablando de ampliar el gasto militar por primera vez en mucho tiempo, de incluso hay quien pide recuperar el servicio militar después de guerra, cuando era algo ya superado en Europa, y es una situación a la que toca acostumbrarse. No parece que vaya a acabar aquí, por desgracia. Parece que va a ir a más, y no parece tampoco que vayamos a estar como españoles o como europeos lejos de estos conflictos.
Y el problema además ahí es que yo creo que, sobre todo si gana Trump en Estados Unidos, que es probable que lo haga, haya un retraimiento del compromiso de Estados Unidos con la defensa europea y la necesidad de Europa de empezar a valerse por sí misma, ¿no? Lo cual a mí no me parece del todo mal, en el sentido, ¿no? La defensa europea no puede estar dependiendo siempre de la voluntad del aliado al otro lado del Atlántico, ¿no? Es cierto que estamos yendo hacia un mundo más con más enfrentamiento. Creo que todavía el mundo posterior a la Guerra Fría no se ha terminado de configurar, ¿no? Durante la Guerra Fría teníamos claramente dos bloques, ahora tenemos un mundo multipolar, y de alguna manera a mí lo que lamento profundamente es que me da la impresión de que aquel esquema de enfrentamiento que teníamos en la Guerra Fría se está ahora reproduciendo, durante mucho tiempo creímos que aquel enfrentamiento era un enfrentamiento ideológico, ¿no?, entre el mundo capitalista y el mundo comunista, y ahora estamos viendo que en realidad era un enfrentamiento geopolítico que ahora se está reproduciendo sin ese componente ideológico, ¿no? Siempre me parece que en los momentos de cambio, y este es un momento de cambio, hay mucha incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar, y está claro que el mundo de los próximos años no va a ser el mundo que hemos conocido ahora, y que la posguerra fría todavía no está terminada de configurar cuál es el esquema internacional, ¿no?
Escuchaba yo antes al señor Borrell y decía que había hablado con uno de los ministros iraníes sobre lo sucedido, que le habían comentado el dirigente iraní que no tenían más remedio que defenderse porque no se había condenado el ataque en el consulado iraní en Siria. Pero es que claro, Irán no es una democracia, viola sistemáticamente los derechos humanos, sufraga a Hezbollah en el Líbano, a los hutíes en Yemen, a Hamas en Palestina. Todo apunta a que en el ataque del 7 de octubre contra Israel, Irán estuvo detrás. Quiero decir, yo creo que es de extrema gravedad que una potencia como Irán, que además sabemos que se guarda el as bajo la manga de la política nuclear, que no sabemos, porque eso sí, no sabemos medir el grado, lo decíais antes, no me acuerdo cuál de los dos, que no sabemos si esto ha sido una exhibición de poder por parte de Irán o una mínima exhibición, y hay mucho más de capacidad armamentística detrás del atentado frustrado, del ataque del sábado. Yo creo que la Unión Europea, después de los dos años que llevamos de guerra en Ucrania, sí que ha cambiado algo. Es decir, estamos escuchando día tras día a diferentes dirigentes europeos diciendo que hay que invertir en defensa. Nos hemos pasado muchos años, yo me atrevo a decir décadas, sin escuchar ese mensaje. Y a nadie ahora le extraña, en los últimos meses, que dirigentes, gobernantes de diferente signo político, digan que en Europa tenemos que invertir en defensa, porque no podemos descartar que vayamos hacia una guerra, no me atrevería a decir una tercera guerra mundial, pero bueno, que vayamos hacia una gran guerra, pero porque tenemos la guerra a las puertas de Europa, conocemos cómo funciona Putin y estamos viendo la escalada de tensión en Oriente Próximo. Es verdad que Oriente Próximo es una zona que siempre ha sido un hervidero, de ahí que ahora Biden haya pedido a Netanyahu que no haya un desaire en su respuesta y que apuesten por la desescalada, porque si realmente entramos en guerra de forma indirecta contra Irán, yo creo que las consecuencias son imprevisibles, y el dolor y el desastre que sería para la población civil es difícil de cuantificar, lo que podría suceder si Occidente entra en una guerra contra Irán.
Es preocupante, o sea, hemos salido de una pandemia con una inflación durísima que todavía cuesta recuperarse. Ahora estamos en un escenario casi prebélico, si vamos a uno bélico es ya casi una década, pero camino de ella, de inestabilidad. Venimos de la crisis de 2007-2008, son ya muchos años de que se hace muy difícil tener un proyecto de vida para mucha gente. No solo en Occidente, sino bueno, en casi toda el área de influencia de Occidente, de Europa, Estados Unidos y sus aliados. Porque en repeler el ataque de Irán también participaron Arabia Saudí y Jordania. Esto, como decía Héctor, es que no es ni una lucha de ideologías, no son dos potencias queriendo implantar su pensamiento en el mundo, ni siquiera es una cuestión religiosa, no son religiones enfrentándose. Pero realmente es preocupante. Pedro Sánchez decía hace años que si él pudiese quitaría el Ministerio de Defensa, y hace una semana menos estaba proponiendo pues aumentar el gasto militar. Trump ha avisado muchas veces que si él vuelve a la Casa Blanca se acabó la barra libre y de que Estados Unidos sufrague la OTAN. Toca poner dinero, toca pagar, lo dice él así, a los países europeos por su propia defensa. Y parece que, no sé si vamos hacia ahí, pero desde luego el panorama no es más pacífico que hace una década.
Pero aquí no ha pasado nada porque lo avisaron con mucho tiempo, y porque en esa noche se habla de que fueron más de 1.000 millones, 1.170, oído yo, lo que costó la famosa esa cúpula de hierro, protectores entre los drones que llegaron y entre los proyectiles. O sea que en el fondo es una guerra de dinero que tiene 1.100 millones en una noche para repeler los ataques.
Sí, pues hay un cambio. Irán tiene antecedentes de atentados contra delegaciones diplomáticas israelíes en otras partes del mundo, ¿no? Yo la estaba repasando en el año 92, atacó la embajada de Israel en Argentina, que causó 22 muertos. Dos años después atacó también en Buenos Aires la Asociación Mutual Israelí-Argentina, que es una organización de la comunidad judía en Argentina, causó 85 muertos. Quiero decir, y yo esto porque lo tengo fresco, ¿no? Pero tiene otros antecedentes de ataques a Israel en diferentes partes del mundo, ¿no? Y claro, cuando Israel atacó su sede en Damasco, uno podía pensar que podía hacer lo mismo, ¿no? Y tenemos antecedentes de ataques a delegaciones israelíes en Londres, en otros puntos del mundo, ¿no? Es verdad que esto es un salto cualitativo de como decía antes Ángela, ¿no? De atacar desde su territorio directamente a Israel. Pero la gran duda es para qué lo hizo, ¿no? ¿Lo hizo simplemente por dar una respuesta ante su propio pueblo, es decir, nos han atacado y respondemos? ¿Lo ha hecho para ver cómo funciona el sistema antimisiles? Para mí es un misterio, quiero decir, no entiendo por qué hizo este ataque. Evidentemente ellos sabían que no iban a poder provocar daño porque el sistema funciona, ¿no?
Se lo vamos a preguntar luego a partir de las 9 a Fernando Cocho, analista de inteligencia, con el que podremos charlar y preguntarle algunas de estas cuestiones. Quiero que volvamos a territorio nacional, España, porque de las 4 encuestas que se han publicado, ya las últimas que se publican hoy, hablo de las elecciones del próximo domingo en el País Vasco, de las 4, 3 le dan la victoria a Bildu. Y pudiera, Bildu puede ganar, el brazo Abertzale, el PNV solo una encuesta le da la victoria. Los partidos nacionales, pues el PSOE, pues la disputa va a estar entre Bildu, PNV y con el PSOE que decantará. ¿Qué análisis hacéis de esta situación? A ver, Ángela.
Yo creo que aquí hay dos cuestiones que van a ser las claves. Si finalmente se produce ese sorpaso que están diciendo muchas encuestas, ¿y por cuánto? Quiero decir, si la suma da al final, aunque gane Bildu, entre el PNV y el PSE, yo creo que el PSOE apoyará sin lugar a dudas al PNV, que creo que eso lo tienen claro, pero es verdad que con una mayoría holgada de Bildu hay otra posibilidad que yo no me atrevería a descartar, y es un gobierno nacionalista, que Bildu, que ellos mismos dicen que ahora mismo no persiguen gobernar, es decir, yo creo que hay algo que Bildu ha hecho muy bien en los últimos años, y es trazar la estrategia política clarísimamente hacia donde quieren ir. Es decir, han conseguido, yo me atrevería a decir que prácticamente borrar lo que fue el terrorismo en el País Vasco, después de la masacre y de la lacra que supuso ETA para la sociedad española y para la sociedad vasca, y no se habla de eso. Ha conseguido centrar en políticas sociales su actuación y ha conseguido tener un apoyo muy importante, no sé si mayoritario, entre los jóvenes en el País Vasco, porque en estas elecciones lo que están revelando esas encuestas es que familias de votantes tradicionales del PNV, padres que han votado siempre al PNV, que son nacionalistas, sus hijos votan a Bildu. Entonces yo creo que Bildu tiene clara que tras la cesión de las prisiones y donde ellos quieren ir en estos momentos, no es quizás el momento de llegar a la Lehendakaritza, al Palacio de Ajuria-Enea. Y entonces, si hubiese una posibilidad de ofrecimiento al PNV de gobernar en conjunto, incluso cediéndole el Lehendakari y haciendo un gobierno de coalición,
yo creo que eso sería una novedad y creo que sería malo para el resto de España y preocupante, pero es algo que yo no descarto, aunque sé que hay mucha gente que dice que eso es imposible, porque nada tiene que ver el votante del PNV con el de Bildu, pero ojo, nada tenía que ver el votante de Esquerra con el de Junts, con el de la antigua CiU. Y ahí hemos visto varios gobiernos de la Generalitat en coalición, de independentistas. Yo creo que dependerá del número de escaños que Bildu adelante, los que Bildu adelanta al PNV, lo que determinará cómo se gobernará en los próximos años en el País Vasco. Y creo que eso al final tendrá cierta repercusión y supondrá cierto quebradero de cabeza para Pedro Sánchez, porque fueron muy reveladores lo que decían en fuentes del PNV hace unos días, de que ellos ven en el otoño un adelanto electoral. Al final, el presidente del gobierno, yo me atrevería a decir que está secuestrado por muchas fuerzas minoritarias en el Congreso de los Diputados. En el momento en el que en ese puzzle una de las piezas no encaje, no puedes llegar al final de la ecuación. Con lo cual, hay que ver cómo, qué resultados hay en esas elecciones y cómo de dañado puede salir el PNV de ellas para entender la repercusión o las consecuencias que va a poder tener en política a nivel nacional.
O sea, que tú quieres otras elecciones más.
No, yo no quiero, pero
otras elecciones más.
Es cierto que estamos en un momento, hombre, yo creo que se ve, ¿no? El gobierno tiene dificultades para sacar adelante decretos en el Congreso de los Diputados. Al final depende de una amalgama de partidos que no tienen muchos de ellos intereses comunes, no solamente eso, sino que son acérrimos enemigos. Esquerra y Junts, PNV Bildu, y encima tenemos un periodo electoral, porque estamos hablando de las vascas, pero yo creo que a Pedro Sánchez le ha venido infinitamente peor que se adelanten las catalanas. Por lo que eso supone, que supongo que luego hablaremos de las amenazas de Puigdemont, el presidente del gobierno.
Sí, sí, sí.
Pero quiero decir que es que el escenario yo creo que es muy complejo y que es fácil que en algún momento determinado alguna de las piezas del puzzle no encaje.
Antonio.
Yo lo veo esto todo positivo para Bildu, solo son buenas noticias. Gane, que parece, todas las encuestas, además según nos vamos acercando, una semana de campaña electoral da para muchísimo, para que haya un vuelco todavía, pero según todo se acerca, parece que cada casa encuestadora da más por ganadora a Bildu. Eso no quiere decir que vaya a gobernar, claro, el PSOE tiene la opción, si suma, que veremos a ver, de decir que mantiene el pacto con el PNV y sigue el gobierno PNV-PSOE, que ya lo tiene, entonces esa coartada la tiene y puede ir por ahí. La opción yo no descarto en absoluto que PNV y Bildu se unan. Para Bildu sería muy positivo dejar gobernar al PNV, que ya tiene los cuadros en las consejerías, en las delegaciones, pero marcar la agenda ideológica, o sea, al final ser el que empuje. Para Bildu es cuestión de tiempo, la biología juega a su favor, es, como decíais, padres e hijos, padres del PNV, hijos de Bildu, son muchas familias vascas, y es una cuestión simplemente demográfica que Bildu siga comiendo terreno al PNV. Ha sido así en los últimos años, y no parece que eso vaya a cambiar. Incluso el Partido Socialista de Euskadi también está quitando votos. Decía el candidato el otro día, ayer, que avisaba a los jóvenes de que Bildu no es que sea de izquierdas, es que es independentista. Bueno, es que el propio Partido Socialista se ha encargado de blanquear la postura de Bildu durante los últimos años por pura conveniencia. Yo no creo, además, que Sánchez deba estar tan preocupado. Justo con los vascos no tanto, quizá el único dolor de cabeza debería ser Junts, pero yo no veo a Bildu, por mucho que aunque gane las elecciones el Partido Socialista acabe apoyando al PNV, no veo a Bildu apoyando, que te digo yo, una moción de censura del PP en Madrid contra Sánchez. No podría defenderlo ante sus electores. Yo creo que el único que puede salir por ahí, llegado el caso, es Junts. Los demás son socios más fiables de Sánchez, y de momento también tiene la sartén por el mango Sánchez, hasta el punto de que puede incluso elegir a quien hace presidente.
Y si el PNV tiene malos resultados, el PNV solo mira por el PNV.
Yo creo que pueden sumar. Hasta ahora ha sido así, pero ya si encima de alejarte de Bildu te acercas al PP, defender eso en el País Vasco es complicado para el PNV.
A mí con las encuestas estas, lo primero que se me ocurre es una reflexión, ¿no? Si, ojalá ese mundo se hubiese dado cuenta de que sin la violencia alcanzaba mejores resultados, ¿no? Ojalá se hubiesen dado cuenta mucho antes, nos hubiesen ahorrado todos muchísimo...
Tanto dolor, tanta muerte, tanto
sufrimiento,
sangre,
¿no?
Eso es, bueno, se fueron 200.000 personas del País Vasco, que no votan.
Ya.
Sí, pero fíjate ahora...
Sí, pero quiero decir, Está claro que el fin de la violencia a quien más ha, más ha beneficiado electoralmente es a ese mundo, ¿no? Yo creo efectivamente, estoy con Ángela en el sentido de que hay pocas opciones de que las elecciones en el País Vasco tengan una repercusión directa en la política nacional, y sí está claro que sí las van a tener las elecciones catalanas, ¿no? Ahí yo veo pocas salidas para el PSOE, y me parece que lo que va a marcar el fin de la legislatura van a ser las catalanas. En el País Vasco posiblemente, yo creo que por lo que dan las encuestas, va a haber una repetición del gobierno PNV-PSOE.
Bien, hablaremos ahora después de cómo veis las elecciones catalanas, que esa les queda un poco más, pero ya ven que la cosa se va calentando, como este domingo quedaba de manifiesto entre Junts y Esquerra, Esquerra-Junts y Puigdemont poniendo el perejil en todas las salsas. Llegamos a las 9 de la mañana.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.